Estás por escuchar un podcast de Sinergia.
Hey, it's good to be back home again. Sometimes this old farm feels like a long lost friend. Yes, and hey, it's good to be back home again.
Hola, te comunicaste con Sinergia. Estamos en casa, pero no disponibles ahora para poder atenderte, por lo cual vas a tener que hablar con nuestro contestador. Todo lo que digas podrá ser grabado, escuchado y usado por nosotros. Por favor, deja tu mensaje después del beep.
Ahora inventemos una historia.
Bienvenidos a Yo me quedo en casa, mi nombre es Manuel Juárez y hoy les voy a comentar por qué vale la pena acercarse a The Haunting of Bly Manor o La Maldición de Bly Manor, el último gran estreno de horror de Netflix. Antes que nada, recordemos que esto forma parte de una antología cuya primera entrega fue un éxito rotundo para el gigante del streaming, tanto en crítica como en audiencia, y esta vez nos alejamos de Hill House para conocer otra mansión y otros personajes. Ahí es donde encontramos el gran cambio. Acá la cosa va por otro lado y tanto la historia como el perfil de los personajes es muy diferente. Este tipo de metodología no es la primera vez que se utiliza para las series de género, ya se implementó para American Horror Story, una de las antologías más longevas de los últimos años, y lo cierto es que no le funciona para nada mal y varias están tomando el mismo camino. The Haunting of Hill House se basaba en la novela homónima de Shirley Jackson, publicada en 1959, y esta vez Mike Flanagan, creador de la antología, toma como referencia varios de los relatos sobrenaturales de Henry James, pero principalmente se enfoca en otra vuelta de tuerca. La Maldición de Bly Manor nos traslada a la Inglaterra de los años 80, en donde tiempo después de la trágica muerte de una niñera, un hombre contrata a una joven para cuidar de sus sobrinos huérfanos que viven en la mansión que da nombre justamente a la serie, y como es de esperar en este tipo de historias, nada es lo que parece y los secretos de amor y dolor comienzan a salir a la luz tras la llegada de la niñera, esta vez interpretada por Victoria Pedretti, que también es una de las actrices que va a repetir en la antología en esta ocasión. Sin hacer muchos spoilers, quiero destacar que el tono y la atmósfera se repite, a pesar de no ser una segunda parte de Hill House, pero deja de lado el terror para sumergirnos en una historia de suspenso y romance gótico. Gran parte del peso de la historia recae en los niños, quienes realmente logran construir personajes magníficos, que por ahí no llegan a asustar al 100%, pero sí generan bastante tensión e incomodidad, porque lo cierto es que acá el terror se corre un poco de eje, pero no por eso resulta menos efectivo el producto. Es más, me arriesgo a decir que a pesar de que la primera temporada asustaba más, esta nueva entrega tiene una base narrativa mucho más firme. Quizá los que se acerquen buscando terror puro van a salir corriendo, porque bueno, esta historia se toma su tiempo para sentar las bases y se cocina muy lentamente. Pero déjenme decirles que tienen que darle una chance y realmente llega a explotar su potencial llegando a la mitad de temporada. Y está buenísimo que así sea, porque está claro que Mike Flanagan no buscaba repetir la fórmula de Hill House y así todo termina acertando nuevamente. Los que no hayan visto Hill House pueden arrancar tranquilamente por esta temporada, porque no existe conexión alguna entre las dos. Y lo bueno, para los que siempre preguntan, esta serie está en Netflix, así que no tienen excusa para no mirarla. Son 9 episodios de 50 minutos de duración aproximadamente, que resultan una muy buena opción para este octubre de terror. Sin más que agregar, los invito a seguirme en redes, en donde opino de series y películas. Mi arroba es @taboemanuelok, y los invito también a seguir en Sinergia Online a la página web Sinergia, a donde se van a estar enterando novedades del mundo del cine y de las series. Sin más que decir, nos estamos leyendo.